pueden sentarse. Buscamos en este momento Mateo capítulo 2. Leemos versículos 13 al 15. De nuevo estamos en el libro de Mateo capítulo 2. Leemos del 13 al 15. Empezando con versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de meditar sobre este texto. Pedimos que nos ayudes a considerar la relevancia del texto y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Pedimos el Espíritu Santo esta mañana. Oramos que nos bendigas. En nombre de Cristo. Amén. La última vez consideramos a los magos, quienes fueron guiados por una estrella para visitar al niño Jesús en Belén, aproximadamente 1 o 2 años después de que él nació. No sabemos el periodo exacto, pero más o menos 2 años. Y recordamos que los magos habían ido primero a Jerusalén en busca de información sobre la ubicación exacta del niño Jesús, el Mesías glorioso del rey de los judíos. Y llegaron a Jerusalén al rey. Y mientras buscaban información, el miedo se había extendido por toda la ciudad y afligió el corazón del rey Herodes, quien veía esto como una amenaza para su trono, porque él era el designado rey actual de los judíos. Siendo edomita, la relación entre de Herodes con los judíos ya era débil. Y así incluso si la profecía concerniente a este Mesías no era cierta, el rey paranoico habría preocupado que los judíos hubieran intentado nombrar Jesús rey en consonancia con la profecía. Pues aquí está la historia. No es necesario mencionar que para Herodes la violencia no le es desconocida, y él quería descubrir dónde estaba el niño para poder matarlo. Y así envía a los magos a Belén, exhortándoles a hacerle saber para que él también pueda ir y adorar a este rey joven. Sin embargo, después de encontrar al niño Jesús y ofrecerle presentes y adoración, ellos son divinamente advertidos en un sueño a no regresar a Herodes, quien intenta engañarlos con el propósito de destruir al niño. Y así regresan a su propio país, volviendo de una manera diferente de la forma en que llegaron. No es necesario mencionar que cuando no regresen a Herodes, Herodes no estaría contento con esto y tomaría medidas severas y horribles para garantizar que la profecía sobre este joven rey nunca se cumpla. Y consideramos esto la próxima vez, si Dios quiere. Dios mediante. Esta mañana, en preparación para la cena del Señor, consideramos otra profecía relevante del Antiguo Testamento a la cual Mateo se refiere porque tiene que ver con las acciones de Herodes, que atestigua aún más a la oficina mesiánica y el llamamiento de Jesús. Nuevamente, el Evangelio de Mateo está lleno de estas verdades proféticas porque él habla principalmente a una audiencia judía. Y nuestra meta, muchas veces, cita el Antiguo Testamento. Y nuestra meta, en parte, es buscarlas, las verdades, en su contexto del Antiguo Testamento, para que podamos contemplar su mayor gloria redentora en el Señor Jesucristo. Es importante hacer esto, porque hay muchos textos del Antiguo Testamento. Y entonces, huyendo a Egipto, 13 al 15, se nos dice que una vez que los magos se habían marchado, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño, ordenándole a llevar a María y al niño Jesús a Egipto, porque Herodes ahora busca encontrarle y destruirle. Y ellos debían permanecer allá por un periodo de tiempo no revelado hasta que Dios les enviara un mensaje nuevamente para que regresaran. Cuando yo veo estas cosas, yo pienso en muchas cosas, porque son muchos ejemplos. El Señor dice, hasta que yo te diga. Una aplicación. Al igual con Abraham y todo el pueblo de Dios, aunque Dios tiene todas las respuestas a cada pregunta, Él sabe exactamente la respuesta y lo que va a hacer. A menudo nos llama a esperarle a Él como un ejercicio de nuestra fe. Esto no podría haber sido un camino fácil para José y a su familia. No pudiendo saber cuánto tiempo definitivamente pondría a prueba su fe, cada momento y día y mes y año de esperar en Egipto. Es un ejercicio de fe, porque no sabe por cuánto tiempo. Porque se nos dice en las Escrituras, hasta que te diga. Permanece ya hasta que yo te diga. Y es una prueba de fe. Y José en Egipto no tiene todas las respuestas. De nuevo, cada momento, día, mes y año de esperar es una prueba de la fe. Muy difícil. Y es una aplicación buena. Mientras somos llamados a esperar al Señor. Y en el versículo 14 encontramos a José obediente a la llamada, llevando a su familia de noche a Egipto, hasta la muerte del rey Herodes, cuando Dios les había devuelto, cuando está muerto Herodes. Y luego está aquí donde Mateo registra que este evento, específicamente cuando ellos regresan a Israel, fue en cumplimiento de Oseas 11, versículo 1. Donde el profeta declaró, y esta citación, Oseo 11.1, se nos dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora en este momento vamos a Oseas para hacer algunas observaciones críticas que nos ayudarán a apreciar la gloria de esta declaración profética, tal como lo consideramos en su contexto redentor inmediato y futuro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en este momento, vamos a capítulo 11 de Oseas, para que podamos apreciar por qué Mateo usa este texto cuando dice para que se cumpliese. Entonces, capítulo 11. Se nos dice, cuando Israel era muchacho, vamos a considerar el contexto dentro de lo cual sucede. Hermanos, primero, como un prólogo rápido a esta consideración, hermanos, permítanme mencionar algo muy importante acerca de la profecía en general, que es particularmente relevante para este texto. Importante esto es en nuestra edad. Porque en nuestro día hay un abuso de la profecía. Cuando pensamos en la profecía, generalmente podemos fácilmente ir al futuro y asumir que cada palabra pronunciada por cualquier profeta debe estar enfocado en el futuro. Hablando del futuro, muchas personas hoy en día piensan esto. Pero es importante reconocer y entender que un profeta en el sentido bíblico era el portavoz de Dios. No hablando solamente del futuro, pero era el portavoz de Dios. Y lo que lo hizo un profeta fue el hecho de que Dios habló sus palabras por medio del individuo, por medio de sueños, visiones o incluso un discurso directo a veces. Dicho esto, muchas veces un profeta profetizaría en nombre de Dios, aunque no necesariamente hablando directamente sobre algún evento futuro. Un profeta podría hablarle a la gente sobre eventos pasados, eventos presentes y, por supuesto, eventos futuros. Pero hablar de eventos futuros no es lo que hizo una profeta. En cambio, fue hablar en nombre de Dios, en relación con alguna forma de revelación directa de Dios. Esto es lo que hizo un profeta. Es importante entender eso cuando contemplamos los libros proféticos de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la mayoría de las veces la profecía llevaría algún tipo de proclamación sobre el futuro, a menudo también comenzaría y se centraría en reflexionar sobre eventos pasados que tienen relevancia para las realidades presentes o futuras. En este sentido, era como si Dios mismo estuviera predicando por medio del profeta, debido a que Dios era Dios quien hablaba directamente por medio de medios humanos, validando el llamamiento del profeta, independientemente de si su proclamación estaba orientada a abordar asuntos futuros. Pues es importante tener en mente esto. Profeta es el portavoz de Dios. Ahora digo esto porque gran parte de Oseas se centra en el pasado de Israel, lo que por supuesto lleva a lo que Dios planea hacer en el futuro. Y en nuestro texto inmediato, Oseas 11:1, de hecho, habla sobre los tratos anteriores de Dios con Israel. Mateo está citando un texto que está hablando de un evento pasado. Bueno, esto tiene un futuro cumplimiento redentor, y esto es porque Mateo lo cita así. Pero al analizar primero su relevancia, debemos comenzar por comprender su contexto en el tiempo de Oseas, que trata con Dios hablando sobre sus relaciones gentiles con Israel del pasado. Esto es donde necesitamos empezar para aprender lo que está pasando. Y hace esto Dios especialmente como un medio para destacar la atrocidad de su pecado actual, la idolatría y la rebelión a la luz de la fidelidad continua de Dios a su pueblo. Dios está diciendo, esto es lo que yo lo hice. Destaca la fidelidad de Dios y la rebelión de Israel. Y así, cuando Oseas declara aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, Dios está reflexionando sobre la gran bondad de su amor y gracia electiva hacia su pueblo desde el momento en que les ha sacado de su cautiverio y esclavitud a los egipcios. y les ha llamado a ser su pueblo que desde ese momento le ha rechazado una y otra vez. Dios siempre dice, les llamé fuera de Egipto y ahora eres mi pueblo y mira lo que tú has hecho a lo largo de toda la historia. Bueno, es importante tener en cuenta que Oseas también es un contemporáneo de Isaías y Miqueas escribiendo estas dos profetas. Escribiendo durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, respectivamente. Y al igual que sus contemporáneos, aborda el juicio venidero tanto sobre el reino del norte de Samaria. Recuerden, Samaria, Israel o Efraín es Samaria, reino del norte. Aborda el juicio venidero, pero también sobre el reino del sur de Judá, con un énfasis especial en el uso de los asirios por parte de Dios como medio de lograr ese juicio. Recuerden, los asirios en última instancia son usados por Dios y trae juicio en el reino norte y el reino del sur. Y a esta historia del ángel que mata a millones y millones de personas. Y sabemos esto. Pero las declaraciones proféticas de Oseas son bastante únicas, porque el tema principal de su libro se centra, cuando leemos este libro, se centra en cómo Israel ha sido como una mujer fornicaria de Dios. Israel como una mujer fornicaria. De hecho, la palabra fornicaria se usa varias veces en el libro. En la medida en que Dios le ordena a Oseas a casarse con una mujer fornicaria para que pueda ser una señal ilustrativa de cómo Israel ha tratado a su Dios, a pesar de la fidelidad de Dios. Al igual que el profeta Isaías, Oseas y su familia sirvieron como señales para la gente. Eran señales, Isaías, Oseas también. Era como una señal y se casó con una mujer fornicaria llamado Gomer. Y así a lo largo del libro se encuentra Dios recordándole a la gente de cómo Él les habría gentilmente librado de Egipto para que fuera su pueblo. Después de entregarles, les cuidó y les mantuvo a través del desierto. Y a estos 10 mandamientos, incluso se nos dice en los mandamientos, hay este énfasis en la redención fuera de Egipto. Dios siempre señala a esto. Después de entregarles, les cuidó y les mantuvo a través del desierto y les llevó a la tierra prometida. Y había mucha, mucha misericordia de Dios. Con las mismas sandalias, con la misma ropa, a la tierra prometida donde les tomó como su novia. Pero repetidamente eran fieles, buscando a los dioses de las otras naciones, hablando del sentido espiritual. Cuando se nos dice adúltero, fornicario, es del sentido espiritual, buscando a los dioses de las otras naciones, prostituyéndose para obtener ventajas materiales. Fracasaron, recordar que es Dios que le bendice. Y sin embargo, eran infieles. Y debido a su incapacidad de arrepentirse ante las repetidas súplicas de Dios por medio de sus profetas, venía cierto juicio. Y esto es lo que está pasando en el libro de Oseas. Y nos vemos a Dios hablando a ellos, suplicándoles. Y Dios está diciendo, no quiero destruirles completamente, pero viene juicio, sí. Mientras que Dios se relacionó con Israel como un marido, como una novia, también usa la analogía del cuidado del padre por su hijo, para demostrar la forma en que trató a Israel, especialmente cuando les rescató de su esclavitud a los egipcios y les adoptó como su propio pueblo por pacto. Y hay el lenguaje como un padre que adopta a un niño y ama como su propio niño. Y así tanto las analogías de matrimonio como las de adopción son usadas por Dios para ilustrar a su pueblo cómo Él les ha tratado y cómo se han devuelto el favor con rebeldía. En última instancia, en el contexto inmediato, Dios se está preparando entonces para llevar a su pueblo nuevamente a la esclavitud, esta vez a los asirios, que representan una segunda esclavitud egipcia. De hecho, él nombra Egipto, el Egipto de Asiria, esclavitud a Asiria en cambio de Egipto. Y al hacerlo, al separarse de su esposa por un tiempo, finalmente les llevaría a su tierra nuevamente, recuperando a su esposa infiel. Todo lo cual se describe en la forma en que Oseas trató a su mujer fornicaria Gomer. Pues por eso, Oseas era un señal. Pues Oseas se casó con mujer fornicaria. Sale de su esposa y regresa. Bueno, como en el caso de los otros profetas, el libro de Oseas también vuelve a esta esperanza de restauración. En cada libro de los profetas, hay esta constante esperanza de restauración, mientras también señalando a la mayor espera redentora que vendría cuando el Mesías llegue. Esta esperanza del Mesías venidera. Y así en el capítulo 11:1, Dios por medio de Oseas proclama nuevamente uno de estos recordatorios críticos, declarando a Israel el gran amor incondicional y la gracia que Dios le había mostrado a Israel cuando él había llamado a la gente a salir de Egipto para ser su pueblo especial, llamándole hijo. Y así este es el contexto inmediato de la palabra de Oseas, cuando dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es nuestro contexto. Bueno, la pregunta que se debe hacer es, ¿de qué manera logra Jesús un mayor cumplimiento redentor de este texto? Parece como un texto difícil. ¿Por qué utiliza Mateo, dirigido por el Espíritu Santo, utiliza este texto en este contexto para referirse a Jesús? Y la razón por la cual esto puede convertirse en una pregunta problemática es en una nota obvia. Como hemos visto en nuestro estudio contextual, el hijo es un hijo rebelde, idólatra y fornicario sobre quien Dios está preparándose para traer juicio severo. Este es el hijo, en capítulo 11:1. Casi parece que Mateo está haciendo un trabajo terrible aquí, un tipo de mala interpretación, igual que los falsos maestros hacen en nuestros días. Y claro que está hablando por el Espíritu Santo, pero parece difícil. Mira el resto de este contexto otra vez para ver por qué digo esto. Leemos de nuevo 1 al 11 en Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A las Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo esto enseñaba a andar el mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman al Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y Dios, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve. Dentro de mí se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Siria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Bueno, claramente, Dios no quiere identificar a su glorioso Hijo Mesiánico con el Hijo de este contexto, un Israel rebelde, adúltero, ¿verdad? Bueno, sí quiere. Y aquí está la asombrosa belleza de esta realidad. Noten en el texto que acabamos de leer que el Señor cambia de estar enojado a su pueblo, preparándose para entregarles a la destrucción por parte de los asirios, a estar conmovido, y cambia a estar conmovido por la compasión, obligándole a restaurar a la gente, a las tierras y sus hogares, tras un tiempo de juicio. Y así, en un sentido muy real para Israel, el juicio conduce a la gracia, a la compasión, redención y restauración, todo en este mismo contexto. ¿Qué tiene que ver con esto el Señor Jesucristo? ¿Cómo se unen el juicio y la redención en Cristo? Bueno, comenzamos por comprender que Israel es una imagen de un tipo imperfecto de Cristo, que es el verdadero Israel de Dios. Cristo es el verdadero Israel de Dios. En otras palabras, Jesús cumple lo que la nación de Israel no pudo cumplir. Jesús, el Hijo de Dios, revela la gloria de Dios al mundo que Israel, el Hijo elegido de Dios, no podía hacer. Y cuando uno estudia la vida de Cristo, se encuentra paralelos ilustrativos con Israel que claramente indican esto, tanto en un sentido directo y indirecto. Consideren algunos ejemplos. En Oseas 11:1, para empezar, muestra que tanto Israel como Cristo son llamados a salir de Egipto. Intencionalmente identifica Cristo con Israel, porque son llamados a salir de Egipto. Después del Éxodo, Israel fue probado y anduvo por el desierto 40 años. Y cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue probado por 40 días. 40 días. No es una coincidencia. Pero Jesús era fiel. También notamos el lenguaje muy profundo en Oseas, hablando de la duración del juicio venidero de Israel en términos que suenan muy familiares. Buscamos juntos Oseas 6. Son muy familiares estas palabras, ¿no? Venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante en Él, de Él. ¿Cómo ¿cómo suena esto? Porque ese idioma nuevamente hay una conexión clara entre Israel y el Señor Jesucristo que muestra a Jesús como el Israel puro y perfecto, a lo cual el Israel étnico señaló como una sombra imperfecta. Incluso en su imperfección, la gloria de Cristo, el verdadero Israel. Este tipo de tipología se puede encontrar a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, tanto en el sentido nacional como en lo individual. Cuando se examina personas como Moisés, Josué, los jueces, el rey David, etc. Muchos ejemplos hay señalando a Cristo. En el volumen del libro está escrito de Cristo. De nuevo, el libro de Jueces, David, hay sombras imperfectas de Cristo. En el volumen del libro está escrito de Cristo, de tal manera que incluso el informe histórico de la historia de Israel también prefigura y señala la gloria venidera del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es un libro que está centrado y enfocado en Jesucristo de cada manera. ¿Qué hay de los pecados horribles que están vinculados a Israel? La idolatría, la fornicación y cualquier otro vicio perverso enumerados en todos los libros proféticos y especialmente aquí en Oseas 11. ¿Cómo es posible que estas cosas pueden ser identificados con Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ser puestas estas cosas a su cuenta y pertenecer a Él? ¿Qué conexión tienen estas violaciones groseras y impías de la ley de Dios con Cristo? Permítanme citar algunas escrituras que clarificarán todo esto para nosotros. Hay tres escrituras que yo cito. Isaías 53, 5 al 6. Pensando en el juicio venidero, recuerden esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Algunas personas han dicho que Isaías 53 está hablando de Israel, y yo digo, sí, tienes razón, pero no Israel étnico, Israel verdadero, Jesucristo. Segundo de Corintios 5, 21, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Galatas 3, 13 al 14. A ver la conexión de Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Creo que entiendes el punto. Jesús se identifica con las fornicaciones de su pueblo. Él se identifica con los pecados y las rebeliones del verdadero Israel, su pueblo redimido de cada nación, al cargar sus pecados por ellos. Y Él carga sus pecados por ellos. Aunque Él fue perfecto y sin defecto, tomó nuestro pecado, nuestra ofensa, nuestra culpa, nuestra maldición, y los tomó como el suyo. Y Él los cambió por su justicia. Dios trató a su hijo como la mujer fornicaria, para que podamos ser adoptos como sus hijos amados. El juicio lleva la misericordia para un remanente, como vimos representado en Oseas 11, porque Dios mismo soporta nuestro juicio. Jesús va atado, no a Egipto, ni a Siria, sino a la cruz, para que podamos ser liberados. Y esa es la gloria máxima del contexto de Oseas 11. Dios exitosamente salva a su hijo de la furia celosa del rey Herodes y lo llama de Egipto para que se prepare para un juicio mucho peor, la cruz, donde la ira mayor y más severa de Dios sería derramado sobre su hijo por nosotros. Él dice: alárgate, Herodes, porque mi hijo amado tiene un peso mucho mayor para soportar como hombre, y tú, en justa ira menor, solo lo libraría de la agonía más grande que es necesaria para la compra de Israel, Israel verdadero, llamado de todas las naciones. Sería más fácil ser entregado a Herodes. De hecho, pondré mis manos en la inmundicia pagana de Egipto y en todos los otros países contaminados para llamar a un pueblo de allí, como he llamado a mi hijo de Egipto. Y ellos le seguirán a él a la verdadera tierra prometida. Mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor, permítame dejarles con otro pensamiento, tomado del apóstol Pablo de Romanos 11. Es importante, hermanos, consideren esto mientras estudiamos estos textos. Si es el caso de que Cristo es el verdadero Israel de Dios y somos unidos a Él por la fe para que recibamos las prometidas bendiciones eternas a Abraham. La intención de Dios siempre fue para todo el mundo desde el principio, y sí, cada nación. Y sí, el Israel nacional se ha quedado corto de la gloria de Dios a la luz de su llamamiento único y privilegiado. Pero los que somos gentiles por naturaleza, yo soy gentil. Nunca olvidemos que Dios nos ha injertado en el verdadero Israel por gracia y por lo tanto nunca nos jactemos contra las ramas naturales. Al final ninguna nación o pueblo puede jactarse. Dios recibe toda la gloria. Las ramas naturales que fueron desgajadas pueden ser restauradas si regresan a Dios por medio de Cristo, su bendito Mesías. Y algunas personas hoy en día, no lo he visto aquí, hablan cosas terribles de Israel y a los judíos. Habían cosas horríficas de cristianos. Cuando leemos Romanos 11, es terrible jactarse. Y esa debe ser nuestra oración para Israel, como lo es para todo el mundo. Y ya está salvando personas de Israel. Nunca permite que la gracia te obligue a jactarse contra las ramas naturales, para que no olvides de dónde vienes. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, no asumamos que las ramas injertadas no pueden ser desgajadas. Todo retrato de la redención es un retrato de la gracia. Todo el retrato es de la redención. Es un retrato de la gracia. Cada once de tinta. Y en el centro de ese retrato hay sola una persona a quien debemos dar nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y todas nuestras alabanzas. Y ese es el Señor Jesucristo, que tomó la acusación de fornicación por nosotros, Jesucristo, quien solo es verdaderamente digno. Leemos Oseas 14 para cerrar, para concluir. cuando lees Oseas, hay mucho juicio, mucho fracaso y esperanza, pero al final del libro es un texto hermoso de esperanza para el pueblo de Dios. Él va a restaurar Israel natural, pero señala algo mejor. 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos libraré al asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo usaré a Israel como el rocío, y al florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo ya con los ídolos? Yo lo haré y miraré. Yo seré él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, más los rebeldes caerán de ellos, en ellos. Si ustedes están fuera de Cristo esta mañana, tú tienes la misma esperanza que se ofrece en este texto. Dios dice, ven a mí, y tú puedes clamar a Dios y preguntarte si perdona tus pecados. No importa quién eres, idólatro, no importa. Pide al Señor que te perdone y reciba a Cristo. Y tú puedes ser serviente fiel. No importa quién eres, Dios te pueda salvar. En Cristo te puede salvar. Porque fuera de Egipto llamó a su Hijo para que pueda ser sacrificio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por el Evangelio de Mateo y estos textos del Antiguo Testamento. Mientras estudiamos estos textos, y los textos nos dan mucha de tu gloria, especialmente porque comunica la gloria de Cristo. Confiamos que este libro entero es de Cristo y su plan de redención, y el beneficio que tenemos si venimos a Cristo, si somos unidos a Él. Ayúdanos a beneficiar de estas palabras. Oramos por los que no te conocen, que les lleves, incluso durante la cena del Señor, que pueda clamar a ti de un corazón sincero. Y oramos por los que sí te conocen. Ayúdanos a ser animados, que podamos regocijarnos en Cristo. No debido a lo que hicimos, debido a lo que hiciste en tu Hijo por nosotros. Mientras celebramos esta cena, oramos en su nombre. Amén.